Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología. En nuestra línea Desglosando la Actualidad, hablaremos de hipertensión arterial cambiando paradigmas en terapia combinada. Para ello, presentaremos un formato tipo entrevista con dos invitados muy importantes. Contamos con la compañía de la doctora Dora Inés Molina. Ella es médica internista, especialista en diabetes y actual presidenta electa del ACP. Además, trabaja en el Centro de Investigación Clínica IPS Médicos Internistas de Caldas. A su vez, nos acompaña el doctor Julio César Rojas. Él es médico internista de la Clínica Angiográfica de Colombia y docente del Programa de Medicina Interna de la Universidad Cooperativa Campus Villavicencio. Bienvenidos, doctores. Bien, iniciaremos con la doctora Dora Inés Molina. Cuéntenos, doctora, ¿cómo estamos diagnosticando hipertensión arterial en el 2024?
Debido a la alta prevalencia de hipertensión en la población general y a su importante papel como causa de muerte y morbilidad, su detección es de vital importancia para la salud pública. En estudios realizados en diferentes países, han demostrado que una fracción considerable de los hipertensos desconocen su condición. Sobre la base de la evidencia disponible, se recomienda la toma de la presión arterial a todos los adultos mayores de 18 años. Pero también es muy importante hacer detección en aquellos pacientes de mayor riesgo de desarrollar hipertensión, como son los pacientes de raza negra, personas que han tenido historia de presión alta normal o las personas con sobrepeso y obesidad. Se debe prestar atención importante a las mujeres en etapa de posmenopausia y a las mujeres con antecedentes de hipertensión gestacional y preeclampsia. En mayo, en varios países, se genera el programa MMM, donde se toma la presión arterial en escenarios diferentes al área médica, por ejemplo, universidades, peluquerías, centros comerciales. Las mediciones de la presión arterial por fuera del consultorio son una fuente de información clínica importante. Por lo tanto, siempre que sea posible, se deben recopilar datos de automonitoreo, o sea, el AMPA, y cuando sean necesarios, datos del MAPA para confirmar el diagnóstico de hipertensión e identificar fenotipos específicos de presión arterial.
Muy interesante. Doctor Julio, siendo la hipertensión arterial uno de los principales factores de riesgo cardiovascular modificables, ¿cómo vamos en metas de tratamiento y en prevención de MACE?
Muchas gracias por la pregunta, doctora Azucena. Y esto es muy importante para todos los que nos escuchan, dado que, como bien es sabido, la hipertensión arterial es una enfermedad silente o silenciosa, que produce más de 8 millones de muertes por complicaciones relacionadas con esto, con el MACE, a nivel mundial. ¿Y cuáles son los MACE? Las enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad isquémica cardíaca y la enfermedad renal, como lo dije, a nivel global. Y estos datos son suministrados por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, reducir la prevalencia de la hipertensión ha sido una de las consideraciones que se propone en un abordaje dual mediante la prevención primaria y el tratamiento farmacológico, sin lugar a dudas, evitando así la inercia terapéutica. Y esta propuesta no plantea solo en los países de altos ingresos realizarse, sino también debería lograrse para todos los países independiente de su PIB. A pesar de esto, los estudios sobre optimización para realizar un diagnóstico oportuno con un tratamiento y control adecuado en la hipertensión arterial ha tomado un giro bastante importante en las últimas 3 décadas en los países encuestados. Se ha destacado que en algunas regiones de ingresos medios se encuentra superando a países de ingresos altos en este tipo de manejos, o sea, el diagnóstico y el tratamiento. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud, en un metaanálisis del año 2021, publicado en la revista Lancet, incluyó más de 100 millones de participantes y encontró que la prevalencia de la hipertensión arterial es mayor en las mujeres, estimándose un 59% de los diagnósticos. En el rango que se incluyeron para este diagnóstico fue el más prevalente, entre los 30 y los 79 años de edad. De estas mujeres, solamente el 47% recibían algún tipo de tratamiento farmacológico y solo el 23% se encontraba en metas de su control de tensión arterial. Así pues, deja una brecha muy amplia en la incidencia de complicaciones relacionadas con el MACE. Este mismo estudio, los hombres presentaron solo un 38% de tratamiento farmacológico y de estos el 18% se estimaba que se encontraba en metas. Con estos datos, pues, doctora Azucena, nos deja muy mal representados a nivel mundial en el control del tipo de factores de riesgo modificables. Y Colombia no es la excepción. Cuando revisamos los datos que nos aporta la cuenta de alto costo, en su informe para el 2022 sabemos que tenemos casi 5 millones de hipertensos en Colombia, de los cuales la mayoría son mujeres, muy similar reportados por la Organización Mundial de la Salud, estimándose 59% entre el periodo de 2021 al 2022. Igualmente, más de 129 mil personas fueron fallecidas por causas relacionadas con la hipertensión arterial. Y de estas, el 53%, o sea, más de 69 mil pacientes, fueron mujeres. Estos datos nos indican que el control sobre la hipertensión arterial en Colombia y a nivel global no se está llevando de manera adecuada y que debemos encaminar el esfuerzo en mejorar los controles de tensión arterial para la población general.
Sí, de acuerdo, muy importante. Doctora Dora Inés Molina, ¿qué factores están ligados a una mala adherencia por parte de los pacientes, tanto en las medidas no farmacológicas como farmacológicas?
Doctora Martínez, excelente pregunta. El modelo multidimensional de adherencia de la Organización Mundial de la Salud clasifica las barreras a la falta de adherencia en varias categorías. Entre ellas, la primera que tenemos que tener en cuenta son los sistemas de salud. Colombia tiene aseguramiento universal, pero se encuentran barreras como la falta de comunicación con los proveedores de atención médica. Además, problemas relacionados con el tratamiento, por ejemplo, como la presencia de efectos secundarios, la complejidad del régimen farmacológico por la utilización de polifarmacia o interferencia con la rutina diaria de horarios de toma del medicamento que son mal definidos. También relacionados con la enfermedad, es decir, la gravedad de síntomas o ausencia de síntomas o presencia de comorbilidades le impiden a muchos pacientes cumplir los horarios de toma de medicamento. También hay otras situaciones relacionadas con el paciente, como puede ser la baja educación o corresponsabilidad o creencias inexactas de los pacientes sobre los medicamentos. Y por último, las relacionadas con el nivel socioeconómico, en donde la pobreza y la falta de apoyo familiar o desempleo son causa de mala adherencia en los pacientes. La falta de adherencia intencional es más común que la no adherencia intencional. Y en algunos países el acceso a la atención médica y el costo de los medicamentos se están convirtiendo en un factor cada vez más importante que contribuye a la falta de adherencia a pacientes hipertensos. Es probable que la naturaleza generalmente asintomática de la hipertensión aumente el riesgo de falta de adherencia en comparación con afecciones cardiovasculares que se sabe que producen síntomas cuando no se siguen los tratamientos adecuados. Se ha demostrado que el número de medicamentos antihipertensivos prescritos actúa como un determinante clave de la no adherencia al tratamiento para reducir la presión arterial. En general, la no adherencia a los tratamientos antihipertensivos tiene un trasfondo multifactorial y complejo. Se recomienda entonces en cada cita médica que se evalúe siempre la adherencia antes de titular un tratamiento antihipertensivo y antes de hacer un diagnóstico de hipertensión resistente. Los métodos objetivos, indirectos o directos, como revisión de registros farmacéuticos, dispositivos electrónicos de monitorización, presencia directa de la ingesta de medicamentos y detección bioquímica de medicamentos en la orina, son generalmente preferidos. En entornos de menores recursos como Colombia, en donde las pruebas no están disponibles, La confirmación de la falta de adherencia por parte de un paciente puede ser informativa. Es importante entonces que tengamos en cuenta la respuesta adecuada al tratamiento antihipertensivo, como la ausencia del control de las cifras de presión arterial. La polifarmacia es una causa de falta de adherencia y siempre se debe discutir con los pacientes las barreras que tienen para la adherencia al tratamiento no farmacológico y farmacológico. Las estrategias terapéuticas a considerar es el uso de terapia combinada, ojalá en una sola píldora, lo cual permite simplificar el tratamiento, usar medicamentos con mecanismos de acción prolongada y de administración una sola vez al día. Establecer recordatorios y o monitoreo electrónico si es posible. Eliminar medicamentos que causen efectos secundarios o son innecesarios. Y generar siempre corresponsabilidad en el paciente y generar conciencia sobre los riesgos que genera un mal control de la presión arterial. En este punto es muy importante trabajar en equipo con otras disciplinas como enfermeras, químicos farmacéuticos, que ayudan con el acompañamiento de los pacientes en educación y en seguimiento de las cifras de presión arterial. Donde sea posible, utilizar el monitoreo ambulatorio de cifras de presión arterial con reporte en forma virtual al médico de cabecera. Esto está claro que ayudará a mejorar la adherencia antihipertensiva.
De acuerdo a lo anterior, ¿cuáles serían las recomendaciones por guías para inicio de tratamiento farmacológico?
Las guías también son consistentes en recomendar que los pacientes con hipertensión de grado 1 y alto riesgo cardiovascular también deben ser tratados tanto con modificaciones en el estilo de vida como con medicamentos para reducir la presión arterial. Estos hallazgos han sido respaldados por los resultados, por ejemplo, como el estudio HOPE-3, en el cual tuve la posibilidad de participar como investigadora principal en el Centro de Investigación de Médicos Internistas de Caldas, en Colombia. Y este estudio mostró una reducción del 27% en los resultados cardiovasculares principales cuando la presión arterial se redujo en 6 milímetros de mercurio en un subgrupo de pacientes, principalmente sin tratamiento, con riesgo cardiovascular intermedio y con valores basales de presión arterial mayores o iguales a 143.5 milímetros de mercurio, con una media de presión arterial de 154 milímetros de mercurio. En el ensayo HOPE-3 se observaron los efectos beneficiosos de la disminución de la presión arterial en los resultados cardiovasculares en pacientes con hipertensión de grado 1, en su mayoría no tratada, cuya edad media fue de alrededor de 66 años. Una recomendación importante es que en los pacientes bajo tratamiento antihipertensivo bien tolerado que alcanzan los 80 años de edad, se debe continuar el tratamiento. Una excepción a la recomendación de continuar terapia antihipertensiva en octogenarios está representada por pacientes ya muy ancianos con valores bajos de presión arterial o con hipotensión ortostática severa, especialmente presencia de polifarmacia y un alto nivel de fragilidad. En estos casos, se debe considerar la reducción progresiva del tratamiento farmacológico, pero la desprescripción debe implementarse cautelosamente porque aún faltan datos sobre la efectividad de este procedimiento. Se debe tener claro el concepto de que la edad no debe ser un obstáculo para el tratamiento farmacológico antihipertensivo en terapia combinada si el paciente lo tolera.
Nos ha dejado claro, doctora Dora Inés, que la terapia combinada en un solo medicamento reduce la carga de la píldora y mejora la adherencia. ¿Usted cree que esta estrategia llegó para quedarse en el manejo del paciente con hipertensión arterial?
Doctora Azucena, sí creo que la terapia combinada en una sola píldora sí llegó para quedarse. Voy a hablar de las razones. En las diferentes guías se recomiendan 5 clases principales de fármacos como agentes de primera línea para el tratamiento de la hipertensión, es decir, la utilización de un IECA, un ARA2, un bloqueante canal de calcio, diuréticos tiacídicos o similares a la tiacida, tiacidas light y beta-bloqueadores. La presión arterial es una variable multiregulada que depende de muchas vías fisiopatológicas. Por lo tanto, es probable que la monoterapia sea inadecuada o insuficiente para controlar la presión arterial en la mayoría de los pacientes, y las combinaciones de fármacos que funcionan a través de diferentes mecanismos son necesarios entonces para alcanzar los objetivos de presión arterial en la mayoría de las personas con hipertensión. De hecho, casi todos los pacientes que han requerido combinaciones de fármacos para el control de su presión arterial les ha ido muy bien. También hay evidencia de que la adherencia al tratamiento se ve afectada negativamente por la complejidad del régimen de tratamiento prescrito cuando se habla de polifarmacia. Varios estudios han demostrado que la adherencia al tratamiento está fuertemente influenciada por el número de pastillas que se prescribieron a un paciente para el tratamiento de la hipertensión, así como por la frecuencia de dosificación. Cuanto mayor es el número de pastillas, menor es la adherencia. Las consideraciones sugieren que la estrategia de tratamiento basada en la evidencia más eficaz para el control de la presión arterial sería aquella que, primero, fomente el uso de tratamiento combinado en la mayoría de los pacientes, especialmente en el contexto de objetivos de presión arterial más bajos, que promueva el uso de terapias combinadas simplificadas basadas en una sola píldora para apoyar la persistencia a largo plazo del tratamiento, que recomiende el tratamiento combinado inicial en la mayoría de los pacientes hipertensos, ya que hay evidencia disponible que en comparación con la monoterapia, el tratamiento combinado inicial evita el problema de la inercia y mejora la adherencia al tratamiento a largo plazo. Además, se acompaña de un mejor control de las cifras de presión arterial tanto a corto como a largo plazo. Las guías actuales recomiendan la consecución de un objetivo terapéutico de presión arterial menor o igual a 130-80 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes. Y para lograr este objetivo se requerirá tratamiento combinado. La combinación de medicamentos dirigidos a múltiples mecanismos reduce la heterogeneidad de la respuesta a la presión arterial al tratamiento inicial. En estudios de grandes cohortes, pacientes tratados con terapia combinada, se demostró un menor riesgo de eventos cardiovasculares y también se demostró menos riesgo de hospitalización.
Totalmente de acuerdo. Doctor Julio César Rojas, ¿en quién considerar entonces hipertensión arterial secundaria?
Creo que ese es el reto de todos los clínicos cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente joven. Antes de empezar, debemos aclarar que la hipertensión arterial secundaria es aquella que se debe a una condición médica que usted puede identificar, la cual puede ser curada en la mayoría de los casos cuando se encuentra o se trata el factor desencadenante. Las recomendaciones es que los estudios deben individualizarse y se debe buscar las causas de hipertensión secundaria más frecuentes, teniendo en cuenta los grupos de edad que nos pueda orientar sobre los métodos diagnósticos más adecuados y que ojalá tengan una relación de costo-efectividad. Yo creo que deberíamos considerar la hipertensión arterial secundaria en aquellos pacientes, por ejemplo, con sospecha de apnea obstructiva de sueño. Orientarnos con base a las escalas de somnolencia, como la escala de Edward, a solicitar estudios polisomnográficos. Otro ejemplo está considerar las estenosis de las arterias renales, que siempre debemos explorar de rutina en la parte abdominal buscando soplos. Tan olvidado este examen y este método auscultatorio para nuestros pacientes. Esto nos podría indicar o encender las alertas de posibles estenosis a nivel renal. Sin lugar a dudas, hay otras causas como el hiperaldosteronismo, la enfermedad renal crónica, las patologías tiroideas. Algunos medicamentos o sustancias como los AINEs, antigripales que contengan felinefrina y esteroides que con su uso pueden elevar la hipertensión arterial. El hipercortisolismo, como en la enfermedad de Cushing, debería considerarse. Y en caso de presión arterial divergente, o sea que la tensión arterial sea diferente en las extremidades superiores, considere casos de coartación aórtica. No olviden también las fístulas arteriovenosas como posibles causas de hipertensión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que tengan algún trauma. Y creo que todos en nuestra práctica médica clínica hemos buscado tumores de las glándulas suprarrenales, pero se debe tener en cuenta que la prevalencia de este tipo de patologías como el feocromocitoma es muy rara y solamente se presenta un caso por millón de habitantes. Bueno, todo esto lo digo para concluir que debemos sospechar hipertensión secundaria en aquellos pacientes menores de 30 años que cursen con hipertensión arterial sin factores de riesgo, sin factores de riesgo como historia familiar o obesidad. Cuando usted tenga un paciente hipertenso de nuevo que debute en una emergencia hipertensiva o tenga una hipertensión arterial severa, o porque en un caso de una hipertensión arterial resistente, estúdielo, incluyendo esos pacientes con incrementos súbitos de la presión arterial en pacientes previamente estables, en aquellos que considere un mapa en reportes de patrones no diper o diper reverso. Debemos sospechar causas secundarias, como ya lo dije, en la apnea del sueño, que en mi práctica clínica es lo más frecuente. Y considerar que estos diagnósticos, cuando usted vea daños de órgano blanco como la hipertrofia ventricular izquierda o la retinopatía, podría también tratarse de una hipertensión arterial secundaria. Por último, considero que encontrar la causa de hipertensión arterial debería orientarnos a tratarla para ayudar a la evolución de su paciente y la prevención de complicaciones a largo plazo. Incluso podría hasta curarlo en caso que sea el único factor desencadenante como productor de hipertensión arterial.
Cuéntanos, doctora Dora Inés Molina, ¿cómo definimos hipertensión arterial resistente y cómo podemos abordarla?
Frente al tema de hipertensión resistente, doctora Martínez, tengo para decirle lo siguiente. En las guías de hipertensión se define como hipertensión resistente al tratamiento cuando se toman medidas adecuadas en el estilo de vida y el tratamiento con dosis óptimas o mejor toleradas de 3 o más fármacos, llámese un diurético tiacídico, un similar a la tiacida, un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un bloqueante de canal de calcio, no se logra reducir la presión arterial en el consultorio a cifras menores a 140-90. La prevalencia de hipertensión resistente es alrededor del 5% de la población hipertensa general. Se dice que estos pacientes tienen un fenotipo de hipertensión verdaderamente resistente. Los factores demográficos y clínicos que contribuyen son la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, la ingesta elevada de sodio, la edad avanzada, la enfermedad aterosclerótica, el sexo masculino, el origen africano negro y también contribuye la depresión. La fisiopatología de la hipertensión resistente implica una interacción entre múltiples factores neurohumorales, como el aumento de los niveles de aldosterona, endotelina 1, vasopresina y el aumento de la actividad simpática. Estos factores contribuyen a la sobrecarga de volumen y sodio, al aumento de la resistencia vascular periférica, a la rigidez arterial y a un daño cardiorrenal. Los pacientes con hipertensión resistente tienen un mayor riesgo de enfermedad renal crónica y de presentar eventos cardiovasculares prematuros. El tratamiento eficaz de la hipertensión resistente debe combinar cambios en el estilo de vida, en particular la reducción de la ingesta de sodio y de alcohol, la realización de actividad física regular y la pérdida de peso.
Doctor Julio, puntos claves en patrones de monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Qué significa no diper, diper extremo, overdiper, tensión arterial diastólica aislada?
Esta pregunta es muy importante para todos. Primero, consideremos que durante las 24 horas del día un individuo tiene entre 80.000 y 140.000 estiramientos pulsátiles del árbol arterial. Por lo tanto, esta variabilidad de la presión arterial puede ser muy alta y todos sabemos que nos quedamos cortos para un diagnóstico apropiado cuando hacemos solamente una medición en el consultorio. Por esta razón es que el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas, es uno de los métodos que facilita el reconocimiento más adecuado de la variabilidad en la presión arterial, con una utilidad de valor pronóstico por encima de la tensión arterial del consultorio o el automonitoreo de la presión arterial ambulatoria. Es importante que mencione que el MAPA ayuda a predecir el daño del órgano blanco en pacientes hipertensos, pero primero, saber que su lectura debe tener unas condiciones de confiabilidad y parámetros claros, para determinar su calidad y utilidad reportada, la cual debe ser hecha por un profesional con experiencia y que valide la adecuada toma del examen. Otra de las tantas ventajas es la determinación de los registros durante el día y durante el sueño, que puede registrar la tensión arterial en las diferentes actividades cotidianas del individuo, reduciendo importantemente los valores de error relacionados al observador y con el estrés cotidiano del paciente. Ahora sí, doctora Azucena, en referencia a los puntos claves que se deben tener en cuenta frente a los distintos patrones de Dipper o Dipper, partimos que el ritmo circadiano a lo que esto hace referencia es la caída normal que debe tener la presión arterial durante el sueño, que es entre 10 y el 20%. Se considera ritmo circadiano ausente o patrón no Dipper o non-Dipper cuando hay una disminución del menos del 10% de esta relación y se ha relacionado principalmente con hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con algún riesgo cardiovascular. El Dipper extremo, y esto es cuando encontramos una caída de la variabilidad mucho mayor del 20%, los estudios lo han relacionado con la presencia de ACV isquémico no fatal o isquemia silente. Ya para los casos de una variación muy marcada, como son el Dipper inverso o el Rising, la presión arterial presenta un aumento durante el sueño obteniéndose una regresión mayor a 1. En este grupo de pacientes se ha estimado que empeora el pronóstico cardiovascular. Y aquí menciono la importancia de la respuesta sobre lo que usted me preguntaba en la tensión arterial diastólica. En este grupo se ha estimado que por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial diastólica nocturna, aumenta hasta 21% la mortalidad, aumentando el riesgo 2 veces del ACV e incluso su mortalidad por solamente ACV 3.5 veces. Y cuando se habla de eventos cardíacos, mortalidad con este desenlace aumenta 8.7 veces esta condición. Por lo tanto, mi doctora Azucena, este es un factor ominoso para la evolución y los desenlaces fatales de los pacientes hipertensos.
Bien, nos ha quedado muy claro. Por otra parte, doctora Dora Inés, ¿cómo llegar al control sostenido de la presión arterial en las 24 horas?
Doctora Martínez, la terapia combinada en una sola píldora es muy importante para lograr el control sostenido de la presión arterial. Y las razones para el empleo de las combinaciones son las siguientes: eficacia, efectividad, eficiencia, varios frentes de ataque, anticontrarregulación, mejoría de la adherencia, menos efectos colaterales y además aclarar que en la mayoría de los casos de los pacientes hipertensos, la conducta de la monoterapia se puede considerar prudencia, mas no evidencia. Combinar 2 medicamentos a dosis bajas es 5 veces más efectivo que doblar la dosis de la monoterapia. Doctora Azucena, como mensaje para llevar a casa, es importante que revisemos toda la evidencia que se tiene disponible frente al diagnóstico, tratamiento y control de los pacientes hipertensos. Y que quede claro que entre más temprano se generen las intervenciones, mejor le va a ir al paciente. Sugiero dar lectura al documento ya aceptado para publicar en la revista del American Journal of Cardiology Drugs, titulado La racionalidad del uso de la terapia fija combinada en una sola dosis en el manejo de la hipertensión arterial en Colombia.
Para finalizar, doctor Julio César, ¿cuáles son los puntos claves en hipertensión arterial para nuestra práctica clínica?
Bueno, mis recomendaciones para nuestro público es que consideremos los fenotipos de hipertensión arterial haciendo un uso adecuado de las herramientas diagnósticas como el MAPA. E igualmente sirve para que podamos hacer diagnósticos diferenciales como hipertensión arterial de bata blanca, enmascarada o nocturna. Consideremos que hacer el seguimiento de la terapia médica indicada es fundamental y que debe realizarse un manejo individualizado para todos los pacientes. Pero sobre todo resalto la evidencia científica a considerar el tratamiento farmacológico de inicio con terapia dual. Está claro que el uso de la polipíldora tiene las ventajas de favorecer adherencia, disminuir los enlaces en las complicaciones y la mortalidad para los pacientes hipertensos, incluso mejorando el pronóstico y la sobrevida en este grupo. Hago un llamado a los actores del sistema de salud que tienen influencia sobre nuestra población hipertensa para que fortalezcamos los programas de promoción y prevención y diagnostiquemos la hipertensión arterial incentivando hábitos de vida saludables. Ampliemos la cobertura, así como las metas de control de la hipertensión arterial en nuestra población colombiana.
Les agradecemos a la doctora Dora Inés Molina y al doctor Julio César Rojas por los puntos claves tratados a la hora de abordar este tema de gran relevancia para nuestra práctica clínica, como es la hipertensión arterial. De cómo podemos contribuir a disminuir la carga de enfermedad y los medios derivados de una detección tardía, compromiso a órgano blanco o un tratamiento inadecuado y la evidencia de la terapia combinada en una sola píldora en mejoría de resultados, control sostenido de la presión arterial en 24 horas y la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, que es uno de los puntos más relevantes. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio en la línea Nuestro Top en Publicaciones. Hablaremos de trasplante cardíaco en Colombia, publicación en nuestra revista a cargo del doctor Juan Esteban Gómez. Soy la doctora Azucena Martínez, médico especialista en medicina interna y cardiología de Los Cobos Medical Center del grupo de falla cardíaca y actual miembro del capítulo Cardiólogos Jóvenes. Para mí ha sido un orgullo acompañarlos en este episodio.